El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Buenas noches, feliz domingo. Una semana más en esta trinchera libresca que montamos en Radio Intereconomía. Todo ello bajo la advocación del maestro Chesterton, este club de los negocios raros, club para cuyo único requisito de admisión es tener el libro en vena, amarlo o incluso odiarlo. Una viñeta semanal donde escritores, editores, libreros, distribuidores, agentes y toda la fauna que componen la llamada República de las Letras, República, Monarquía, Dictadura, lo que fuere, pero letras al fin y al cabo, digitales, en papel preferentemente, o como a cada uno le dé la gana, pero mucha literatura. Vamos a adentrarnos poco a poco en este callejón de los milagros, en este rincón, a veces lóbrego, otra vez llena de luz, donde los condes poco a poco van abriéndose en este espacio, que además tiene un mail, cnr@intereconomia.com. Tenemos un podcast en iVoox para que podáis escuchar el programa si estáis todavía con el balompié o con otras malas andanzas. Y también en la propia web de la casa, en intereconomia.com, podéis escuchar el programa en su redifusión.
Libro de la semana.
El libro de la semana no es nada menos que el último, el más reciente Herralde de Novela, el premio Herralde de Novela 2021, El año del búfalo, Javier Pérez Andújar, evidentemente editado por Anagrama, la casa de Herralde de tantos años y tantos premios. Y de este Real de 2021, el jurado, compuesto por Marta Ramoneda, de la Central de Barcelona Librera, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la propia editora Silvia Sese, ha dicho, el jurado, nada menos, dice Gonzalo Pontón, que es una voz espectral y obsesiva, desgrana las tozudas simetrías de una época, la nuestra, marcada en cualquier rincón del planeta por la violencia, la opresión y el terror. Marta Ramoneda, la librera, dice: bienvenidos a este cabal delirio. Y nuestra amiga, la escritora Marta Sanz, dice que es tronchante e irritante en la misma proporción, una fiesta de inteligencia, imaginación y sentido crítico. Javier Pérez Andújar, buenas noches. Muchas cosas se dicen de tu obra.
Hola, buenas noches. Ya sonrojo que me digan tantas cosas, pero bueno.
Bueno, realmente es tu novela, si se puede llamar novela. Bueno, la novela yo creo que es un traje donde cabe todas las cosas, ¿no? Tu novela
sí, estoy de acuerdo.
Sí que yo creo que es una fiesta de muchas cosas, una fiesta a veces muy agridulce, a veces amarga, a veces brillante. Porque si algo caracteriza el año del búfalo es la cantidad de líneas que manejas, Javier.
Es curioso, sí, es polifónico, es como un canto gregoriano, una polifonía, pero en el fondo, cuando lo escribía yo lo veía coherente, ni siquiera veía que fuera... para mí era una voz permanente. Lo que pasa es que están repartidas en, claro, sí. Unas a través de, se manifiestan a través de pies de página, otras a través de psicofonías que revelan momentos históricos del siglo XX. Pero en el fondo, yo creo que en el fondo es una voz permanente, un monólogo disfrazado de líneas.
Sí, sí. Es una voz permanente. una novela sobre este personaje, este escritor Folke, Ingo Folke, que al final lo que hace es un poco también el develador de cosas y el tú dices que hay una mirada histórica, una mirada personal, hay todos esos planos giran en torno a la figura de este escritor, que es el develador auténtico de la creación aquí.
Es el motor de todo lo que se cuenta. Folke Ingo es, a ver cómo te lo cuento, porque no, es muy fácil de contar, y más por mí, porque al final acabo lo escrito yo, no tendría que ser. Claro, Folke Ingo es el personaje, es totalmente ficticio, es un escritor finlandés que se expresa que escribe en lengua sueca porque no quiere que le lean sus vecinos, y es un hispanófilo convencido, bueno, no hace falta, un hispanófilo profundo, lo siente, le gusta España, la vive, pero además es miembro del Cominter, de la Internacional Comunista, del Partido Comunista Finlandés, y viene a trabajar clandestinamente en la España de los 70 para las células del Partido Comunista en Madrid. Esto es absolutamente delirante, pero funciona en la novela y le da movimiento. Son los pedales que tiran de toda la cadena de la acción.
El año del búfalo, 1973, aunque hay varios años del búfalo, año chino, me imagino que la elección de ese momento, ese epicentro histórico, no es tampoco casual, Javier. O sea, hay un momento ahí que tiene mucho que ver con transiciones del mundo, transiciones también de este país, con momentos de intersticios, ¿no?, históricos, y que son realmente a lo mejor los que también a ti como escritor te mueven, ¿no?
Sí, tienes razón. Es que, claro, para mí es muy, muy cómodo, pero además muy necesario escribir sobre lo que llevo dentro. No, por ejemplo, no hago novela histórica, requiere una documentación y una y un conocimiento de una época. Entonces escribo de mí casi siempre, ¿no? De lo que he vivido y por consecuencia de mi infancia. El año 73 es muy importante en el mundo y bueno, y fui testigo infantil de la crisis del petróleo, del asesinato de Carrero Blanco, y marca como una bisagra entre dos mundos. Eso lo he aprendido luego. De niño no eres consciente, de niño ves las cosas y te impregnas de ellas. Pues veía en la tele el programa Los Reporteros, ¿no?, que daban en la primera cadena, salía Manuel de Guineche, salía el terremoto de Managua, el fin de la guerra de Vietnam, toda esa noticia, el palpitar del mundo de aquella época, se me iba calando. Y ahora, al escribir el libro, pues lo he situado en concreto en el año 73, porque es el año de la crisis del petróleo internacionalmente, y en España es el año en que asesinan a Carrero Blanco. Entonces es una bisagra que marca un antes y un después de cómo va a ser el mundo y España.
Y luego ese trasfondo, porque creo que es un, no sé si un trasfondo o un contexto histórico de cada una de las psicofonías, esos dos personajes absolutamente desatados, dictadores, guerrilleros convertidos en dictadores, revolucionarios, gente con ideales que es asesinada, en fin, esa necesidad de violencia, un mundo violento, para contextualizar la propia búsqueda del escritor y de los cuatro artistas perdidos.
Sí, hay un mundo muy violento que se manifiesta a través de las psicofonías, 60 hay, ¿no? Acuerdo ahora exactamente. 60. Se manifiesta a través de ellas, pero es un mundo violento que sí que refleja, por las formas, refleja el siglo XX en que sucede, pues guerrilleros que dan golpes de Estado y se convierten en dictadores, o gente que pierde la vida intentando cambiar el mundo. Pero todo esto en las formas sí que manifiesta como era el siglo XX, pero en el fondo no. En el fondo lo que manifiesta es cómo es el poder, porque si leemos... Suetonio, leemos historia de los Césares, cómo era la Roma.
A Tiberio lo echaron al Tíber sin piedad, vamos.
Sí, Tiberio al Tíber. Pero no hubo no hubo un César, un emperador romano que acabara bien.
No murió en su cama ninguno.
También era, no, y si murió en su cama no murió de buena manera. Pero además todos sus mandatos estaban trufados de conspiraciones, de traiciones. O sea, eso es el poder, siempre ha sido así. No le sucedió a los países que aparecen en el libro en el siglo XX porque estuvieran destinados a ellos. Es que el poder tiene ese marchamo.
Sí. Y tú lo epilogas la novela, esta novela absolutamente vibrante y vibradora, si me permites, con la muerte de Mussolini, con la famosa muerte de Mussolini en la que te recreas en la suerte.
Porque me di cuenta, haciendo las fichas, acumulando las notas, de que la muerte, los últimos días de Mussolini, condensan todo, uno por uno, todos los patrones de los distintos guerrilleros, dictadores, que han muerto luego asesinados, que luego han sido ultrajados en la tumba. Todo eso se concentra en la vida y la muerte de Mussolini y reúne como el patrón del gran despropósito del siglo XX. Es curioso, es un símbolo, pero es un símbolo. Está ahí, es cierto.
Sí, es un símbolo, un símbolo y un icono para muchas cosas. Y luego luego los cuatro artistas, los cuatro personajes sobre los que escribe Folke, esos también son un símbolo de cosas. El artista perdido, el artista que al final tiene que convivir con el, digamos, con el fracaso, con la pérdida de... de la ilusión.
Sí, pero es que precisamente esta novela es la primera que quise escribir hace, no sé, más de 20 años, 23, 24, yo qué sé, 20 y pico años. Y siempre la primera novela suele tratar de eso, del fracaso de no haber escrito hasta ese momento. Y está esa sensación de impotencia y de encierro y de, no sé, y ese sentimiento lo mantenía.
Un poco opresivo, ¿no? Esa claustrofobia del que sí. Está condenado al arte, casi como una condena, porque no acaba de concretarla, ¿no?
Sí, pero luego se dio la circunstancia de que fue durante el confinamiento, durante el primer confinamiento, aquel momento tan duro y tan opresivo que pasamos hace 2 años, cuando me decidí, claro, estaba encerrado, me decidí, digo, voy a retomar esto y voy a ver si puedo intentar escribirlo. Y claro, me di cuenta de que los personajes estaban como estaba yo en ese momento, estaba todo el país en ese momento, encerrado. Y me entendí perfectamente con la situación por otra razón, una razón muy, muy evidente, que era la de la pandemia.
Te lo han dicho ya, porque yo he leído cosas que han escrito ya de esta novela que saluda a casi todo el mundo, que tiene dos dedos de frente, El año del búfalo, que tiene gusto. Otro de los grandes aciertos es cómo combinas con total naturalidad todos los elementos de la cultura contemporánea, desde la cultura kiosco a la alta literatura, que es otra de las vetas, me imagino que te interesan, ¿no, Javier? De quitar prejuicios, sí, y quitar barreras, ¿no?
Sí, pero es que esa naturalidad, en efecto, es lo que la propia palabra naturalidad expresa. Quiero decir que si en mi casa, en las estanterías, pues a lo mejor puedo tener a Proust con un tebeo del ratón Mickey. Bueno, sí, yo estoy mirando y sí, pero porque... Porque yo qué sé, porque me lo he comprado, lo he leído y luego me he comprado otra cosa y la he leído y las he guardado juntas. No porque sea desordenado, sino porque tengo poco espacio y más o menos voy aprovechando los huecos. Pero tal como están las estanterías de mi cabeza, de mi casa, está mi cabeza. También está todo junto. No mezclado ni revuelto, pero sí junto. Sí. Y convive. Y es la vida misma la que te hace llevar con naturalidad. No creas estratos de decir, oh, ahora por la mañana... soy Thomas Mann, por la tarde lo Popeye, pues no, es más normal todo esto.
Sí, sí. Después de este aldabonazo con El año del búfalo, que viene Precio de la noche fenomenal, una novela que también fue otro golpe, y del diccionario enciclopedia de la vieja escuela, ¿qué tiene Javier Pérez Andújar en el horno? ¿Tienes horno o no? ¿O directamente no lo tienes?
No, No tengo leña para echarle, pero aún no sé qué poner. Tengo ganas. Ganas, pero aún me ha pillado un poco. Es que lo del premio me impresionó, me ha dejado un poco descolocado y no me ha dado tiempo a reaccionar. Y ahora estoy más atendiendo la novela, pues como contigo, ¿no? Promocionándola, y no me he centrado todavía.
Es que lo que tiene los premios, se presenta uno y los gana. Es que hay que tener cuidado con eso, Javier.
Joder, ya.
Hay que tener cuidado.
Pero, si lo llevo a saber, me quedo en mi casa.
Pues enhorabuena, Javier, hemos pasado bomba. Planeta del Búfalo, como todas las grandes obras, a veces nos desasosiega, nos desconcierta, nos divierte, en fin, todo. Aquí sí que a partes iguales, pero, y todo a veces junto, muy junto, aunque tú digas no mezclado, pero muy junto. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte, Javier. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro. Seguimos de ronda libresca por autores, novedades, libros que nos llaman la atención en este centón que se ha convertido y que sigue convirtiéndose afortunadamente nuestro panorama editorial, crisis, coronavirus, pero seguimos asistiendo a la fiesta del libro y al gozo que da disfrutar de tantas novedades. En este caso, un libro que nos ha apasionado, El tren de los locos, Patxi Irurzun, pamplonés, añada del 69, que tienen su morral de autor, pues un montón de obras, novelas históricas como Los dueños del viento y 10.000 heridas, tratado de ortografía, chucherías, Herodes, en fin, relatos, y ahora con algo que dice HarperCollins, que es la editora de El tren de los locos. En estas cosas que a veces son promocionales y a veces aciertan, es una historia de amor, locura y venganza en los márgenes de la sociedad. Buenas noches, Patxi.
Hola, buenas noches.
¿Estás de acuerdo con esto? ¿Has elegido tú esta especie de gancho publicitario?
No lo he elegido yo. No lo he elegido yo, pero bueno, creo que es un buen resumen, ¿no? De la novela. A veces sí que es cierto que las novelas es difícil, o bueno, siguen de alguna manera unos criterios comerciales a la hora de promocionarlos, porque bueno, yo de hecho tampoco me siento muy cómodo hablando de este tipo de novelas que he escrito como novelas históricas, ¿no? Porque
sí,
en concreto.
Sí, pero es un poco el mundo del género y el mundo de la, en fin, de la facilidad comercial que tienen a veces las editoriales o tenemos los periodistas, ¿no? Para clasificar.
Sí, yo creo que, bueno, de alguna manera también se intenta facilitar un poco a los lectores, ¿no? La búsqueda también en este aspecto tan grande, ¿no? Que es el mundo del libro, pero bueno, yo sí que no intento ceñirme a los patrones, ¿no? Del género, sí. Y esta misma novela, pues creo que también pues, busca también otros derroteros, como puede ser la novela negra o sí, incluso la novela erótica, ¿no?
Sí, duda. Claro, aquí el que uno elija un momento histórico no significa, claro, que tenga que intentar explicar la historia de ese momento, no sé si me explico. Patxi, quiero decir que tú has elegido un momento muy vibrante, ¿no? Muy vibrante, el final del siglo XIX, principios del XX, y además con un hecho concreto, que fue el asesinato de, o un hecho histórico muy célebre, que fue el asesinato del malagueño Cánovas del Castillo, que fue presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y a partir de ahí se despliega la literatura y la narración, ¿no? Pero no creo que, me imagino que tu pretensión fuera simplemente a la historia, únicamente a la historia.
No, eso es. De hecho, el libro en realidad parte de un escenario. O sea, lo que fue el detonante del libro fue el escenario, ¿no? Así como otras veces, sí. Pues puede ser pues una historia, la trama, incluso sí también la época histórica. En este caso, bueno, a mí lo que me llamó la atención fue un poco el devenir de ese balneario de Santa Águeda en, sí, Mondragón, sí. Un lugar tan distinguido en su tiempo, ¿no? Y tan aristocrático, al que iban a veranear, pues, o a tomar las aguas, ¿no? Como decían, en la época, pues gente como Cánovas o la familia real, etcétera, como pues de repente por una circunstancia accidental e inesperada, ¿no?, como fue el magnicidio del presidente, pues se transforma en un corto periodo de tiempo en algo que no tiene nada que ver, ¿no?, como es un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ese hecho es cuando bueno, pues yo empiezo a investigar y a ambientar históricamente todo y bueno, también a inventar las personas, los personajes que al final ficticios que vinculan, o sea, que vehiculan un poco, ¿no?, la historia.
Sí, en la fiesta, en el Tren de los Locos lo que hay es una extraordinaria pintura de personajes. Evidentemente, Mauricia, el pelotari Salvador, ¿no?, como ejes centrales, esta pintura de personajes y los secundarios que aparecen, el mundo de los anarquistas, el mundo de los bajos fondos, aquí quizás es uno de los atractivos y ganchos de la novela. Pachi.
Sí, yo creo que estos dos personajes, bueno, tenemos por una parte a Mauricia, que bueno, de alguna manera viene a ser la personificación de ese balneario, de ese convertido en manicomio que he hablado antes, ¿no? Porque ella es un personaje que ha vivido ahí.
Hilo, ¿no? Mantiene el hilo de todo.
Sí, porque ella ha vivido toda su vida ahí, ha sido acogida desde que era muy pequeña en ese lugar y, bueno, conoce todos los secretos y los misterios de Santa Águeda y luego por otra parte está Salvador, que es un novio, ¿no?, un pelotari que bueno, representa un poco lo que queda al otro lado del muro, ¿no?, del manicomio, y es a través de él precisamente hacia pues con el que nos vamos conociendo todos esos mundos de los bajos fondos de París, de Barcelona, de Madrid, que bueno, creo que tiene bastante importancia en el libro, y en ese sentido creo que también la novela es una novela de personajes, pero creo que también de ambientes, o sea, no sé, también me están comentando muchos lectores, ¿no?, que bueno, pues que he recogido bien todos esos mundos, ¿no?, de finales del 19.
Sí. Y luego hay una relación intensa personal, que es también otro de los ejes temáticos y casi estructurales de la novela, la relación entre Mauricio y Salvador, ¿no? Una relación absolutamente intensa que parecería, sobre todo en los albores de la novela, una relación tópica, un pelotari, una chica guipuzcoana que trabaja en el balneario, y vamos, los derroteros que lleva la novela y de la propia relación son absolutamente sorprendentes, por intenso.
Sí, se puede decir que cada uno está buscando su propio camino, ¿no? En el caso de Mauricia, que como digo, ha vivido siempre en el balneario, no conoce otro mundo, que ve también cómo ese mundo suyo se desvanece con el magnicidio y la transformación de ese lugar, pues bueno, se podría decir que es alguien que está buscando despegar, ¿no?, o alzar el vuelo, mientras que, bueno, en el caso de Salvador, quizás lo que busca es lo contrario, ¿no?, posarse, ¿no?, y es como un pájaro que vuela con una ala herida, bueno, de hecho es cojo, ¿no?, y está buscando pues un lugar, los dos buscan un lugar en el mundo, ¿no?, y bueno, en ocasiones esos caminos pues se juntan, pero otros pues no se separan, y bueno, tampoco puedo contar mucho más sobre
Y al final hay un elemento ahí también de la culpa, ¿no? De la culpa, sobre todo, que la que acompaña a Salvador al final, la necesidad de confesarse, de redimirse, ¿no?
Sí, yo creo que la culpa y también las contradicciones que yo creo que todos tenemos a veces entre lo que queremos, lo que pensamos, lo que soñamos y lo que es nuestra vida real, ¿no? Y en este caso, pues bueno, sus contradicciones con su ideología anarquista y su modo de vida, la manera en que pues bueno también se relaciona con Mauricia, etcétera. Bueno, sí, está todo ese conflicto psicológico también, ¿no?
Hablabas antes de Betas, novela negra, y hay trama negra, y la vertiente erótica, aquí no rehuyes nada, hay momentos de muchísima intensidad, de mucho voltaje y de mucha brillantez también en la descripción, por tu parte.
Sí, bueno, yo creo que esa beta erótica viene determinada un poco por la propia época y el lugar, ¿no? El balneario, que era un lugar como muy frívolo y que quedó a pie mucho a esos escarceos, ¿no?, eróticos y demás, y luego también, bueno, la propia época, pues bueno, son un poco los albores también de la pornografía, de, bueno, la novela erótica también tiene un auge, ¿no?, en Europa, pues bueno, con novelas como pues las 11.000 vergas, ¿no?, o las pieles de Masoch, ¿no?, etcétera. Entonces, pues bueno, y luego posteriormente también ya pues aparecerán las novelas de kiosco, ¿no? Eróticas, sí. De, pues, con colecciones como la novela revoltosa, ¿no? La novela picaresca, en fin. Entonces, pues bueno, todo eso yo creo que daba pie a que en esta novela, pues, bueno, se intercalaran esas escenas un poco subidas de tono, aunque, bueno, también tengo que decir que mi idea inicial era que lo fueran todavía más, ¿no? Era escribir una novela puramente erótica, pero bueno, a veces también sucede eso, ¿no? Que uno empieza una novela y esta es un poco la que le va llevando y por dos caminos, ¿no? Pero bueno, sí que es una parte importante del libro, ¿no?
En esta obra, que hablamos antes, no es exactamente una novela histórica, sí tiene una trama y un contexto histórico, pero nos enseña cómo las grandes obras a entender un poco nuestro presente, Pachi, o a explicarnos algunas cosas de nuestro presente.
Sí, 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 yo creo que en realidad también la novela histórica, la importancia o el éxito que tienen es eso, ¿no? Porque, bueno, nos cuenta de dónde venimos, ¿no? Nos muestra a veces cómo las cosas que están sucediendo son réplicas de otras que han sucedido, ¿no? En fin, y en este caso, bueno, la época de finales del 19 y la crisis del 98, pues quizás también tiene cierta vinculación, ¿no?, con la época que estamos viviendo, ¿no? Y luego ya desde un punto de vista ya más técnico, también, bueno, pues hay ciertas ventajas, porque, bueno, en aquella época ya la hemeroteca, pues bueno, nos da todo tipo de detalles, ya podemos recurrir a los periódicos, ¿no? Y bueno, yo de hecho, pues bueno, me he encontrado con cosas muy novelescas, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, el día que asesinan a Cánovas del Castillo, se puede llegar a saber qué ejemplar estaba leyendo y cómo en el periódico que estaba leyendo Cánovas había un folletón de Juan Valera en el que, bueno, un personaje viene a decir una frase algo así como: te voy a volar la tapa de los sesos, ¿no?
Vaya, justo cuando...
Entonces, bueno, claro, yo es cuando empiezo ya a fantasear y a pensar, jo, pues igual precisamente en ese momento Cánovas estaba leyendo esa frase, ¿no? Cuando un cielillo le dispara, ¿no? Bueno, esto ya entra dentro de la especulación, pero bueno, sí que es cierto que bueno, la hemeroteca está ahí, me ha servido de mucha ayuda, y también que bueno, pues las novelas históricas, pues bueno, nos sirven para acercar y conocer esas épocas, ¿no? Que, bueno, además en este caso, en una época también muy curiosa, los usos y costumbres de la época, sí. Pues que pueden ser muy llamativos, como cosas que se cuentan en la novela de, pues, la fotografía de muertos, sí. O el uso de la morfina, ¿no? Sí, los frontones, sí. Etcétera, ¿no?
Y para acabar, fíjate qué curioso, para acabar empezamos, o deberíamos haber empezado por aquí, por el título, porque el título del Tren de los Locos dice mucho de esos, en fin, absoluta, ¿cómo llamaríamos hoy en día, pues, delirantes traslados de pacientes, sí. Psiquiátricos, de manicomios, en fin, esto hoy nos parece inconcebible, ¿no? Parecería increíble.
Sí, pero... De hecho, sucedía así, es decir, el título viene a cuenta de que, bueno, en aquella época en el País Vasco no había manicomios, ¿no? Hasta que se inauguró precisamente este de Santa Veda, el padre Meni, quien lo inauguró, y los pacientes o los enfermos mentales de la zona, pues eran o bien recluidos en las casas, ¿no? O enviados a otras ciudades como Zaragoza o Valladolid principalmente, ¿no? Entonces, bueno, con la apertura de este nuevo establecimiento, pues lo que se hace es un traslado en unos convoys especiales, ¿no? Desde estas ciudades a Mondragón, en este caso, aunque también sucedió a otros manicomios, como por ejemplo el de Pamplona, en el que, bueno, buscando yo documentación de la época, que también me ha servido para explicar cómo pudo ser esa llegada de los locos al manicomio, sí. Pues me encontré con algunas anécdotas divertidas, como por ejemplo el hecho de que en el manicomio de Pamplona, cuando llegaron los locos, se les recibió con una banda de música, con mucho boato, etcétera, algún periodista incluso, ¿no? Y
a tomar declaraciones. Todavía...
Sí, pues, efectivamente, de hecho, cuando uno de ellos se acercó a uno de los locos y le preguntó a ver si era esquizofrénico, el otro contestó que no, que él era de cascante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también me han servido para incluir en el libro, también tiene en ocasiones pues ciertos pasajes de humor.
De humor, ¿no? Sí, sin duda. Pues, querido Pachi, enhorabuena, sigue haciéndonos disfrutar el Tren de los Locos, HarperCollins, y más allá de cualquier género, novela, si se puede decir, novela de muchas vetas, de muchas lecturas de personajes fundamentales, con pintura absolutamente marcada, y que, en fin, yo creo que para la gente es de esta novela, si no es un tópico, que cuando la empiezas, pues hasta que no llegas al final, imposible dejarla. Enhorabuena, Pachi.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós, buenas noches.
Robinsones, nuestros libreros.
Esta sección que tenemos en el Club de los Negocios Raros para los Robinsones, para los que a pecho descubierto, a capa y espada, defienden el territorio del libro, la venta del libro, los rincones de la recomendación del libro, de la complicidad con el lector, pues tarde o temprano tenemos que pasar por 8 y medio, la librería especializada en cine, en la madrileñísima calle Martín de los Heros de la capital gatuna. Pues era inevitable, y tenemos a María Silveiro, que es su propietaria. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Pues en primer lugar, enhorabuena.
Gracias por invitarme.
Gracias a ti por ser Robinson y seguir manteniendo un espacio de no diríamos de venta, sino de complicidad del libro, que es lo que es una librería, y eso siempre nos hace felices. El cine en vena, porque es vuestra pasión, porque es tu pasión.
Sí, bueno, fundamentalmente, o sea, bueno, tú sabes que la librería la fundó mi marido, que sí, murió hace unos años.
Sí, sí.
Y nuestra pasión era los libros y el cine. Entonces, por eso decidimos hacer una librería de cine.
Una librería de cine, que es realmente, es una librería de cine, es un espacio de cine donde se respira cine y donde se respira al final esa armonía entre las artes, ¿no? Porque el libro y la literatura, el cine, son artes que se necesitan necesariamente.
Sí. A ver, nosotros lo que queríamos es hacer un lugar de encuentro. O sea, una librería que a la vez fuera un sitio de encuentro para la gente que le gustara el cine o que no, que le gustaran los libros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto se ha convertido a lo largo de los años, pues es un sitio donde la gente, bueno, tenemos un pequeño café donde la gente viene, se toma un café y a la vez pues ve las publicaciones de cine que hay, y tenemos una pequeña sección de literatura que ya escogemos nosotros, pues de lo que más nos interesa o más nos ha gustado lo que hemos leído.
Sí.
Entonces, bueno, pues eso es 8 y medio.
Es 8 y medio. Claro, el cine, y tú que eres cinéfila, no se puede entender sin literatura, sin el guión, gran parte de las obras están fundadas en novelas, en historias o en guiones que en sí mismos son obras literarias.
Es que yo siempre he pensado que un guión... Los propios guionistas me lo discuten.
¿Son escritores?
Pero ellos dicen que ellos son guionistas. Yo también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, un guion es como una novela.
Sí,
o sea,
sí.
La estructura es diferente, pero es como una novela. Entonces, y aparte de todo, o sea, creo que una película está fundamentada en que un guion sea bueno o no, al margen de la fotografía, de todo, de la dirección, pero si hay un guión bueno, es muy difícil que la película no sea buena.
De hecho, todos los grandes directores de cine son grandes lectores, y eso lo sabes tú, porque muchos son amigos y clientes tuyos.
Sí, es verdad que son grandes lectores, y lógicamente muchas de las películas que puedan hacer o escribir el guión, en cierto modo, están fundamentadas en lo que has leído, ¿no? O en lo que has visto. Yo creo que el cine está totalmente... Bueno, está basado en la cultura, ¿no? En lo que hayas leído, en lo que hayas visto, en lo que hayas viajado, porque así se pueden hacer las películas.
Sin duda. Por 8 y medio, que eso es uno de los atractivos como punto de encuentro, con esa barrita, con la terraza, incluso cuando hay buen tiempo... Pasan varias generaciones y varias edades. Eso es otro de las grandes alicientes de 8 y medio, ¿no? Porque pasa gente de todas las edades. Todos, ¿no?
A ver, no, es verdad, o sea, y además me alegro mucho que me lo digas, porque lo que sí estamos notando ahora es que viene gente muy joven. O sea, ha habido un tiempo que a lo mejor estaba más estancado en una edad, pues, no sé, como de 40 a 60, sí, vamos a poner, sí, o más, ¿no? Sí. Pero es que ahora estamos teniendo un público muy joven. También es verdad que yo tengo ahora mismo trabajando conmigo unos chicos que son muy jóvenes, y eso también influye, yo creo, ¿no? En el tipo de gente al que arrastran también.
Sí, sí, sí. Gente al que arrastran y gente preparada, porque ahora a veces se habla, no sé si coincides conmigo, María, se habla un poco despectivo de la formación de la poca preparación de los chavales, y yo creo que ahora la gente joven está a veces incluso más preparada que nosotros. Y saben, pues, de cine, pues no sé, tela.
Yo creo, a ver, yo te lo digo por a ver, lógicamente el público que viene aquí es un público al que le gusta el cine, sí, entonces están muy preparados, pero yo veo que yo puedo hablar con chicos jóvenes de cine, yo que soy una señora mayor, y bueno, me dan mil vueltas muchas veces.
Sí, sí. Eso es una cosa bonita que hay que dejar aquí recalcada, siempre mensajes negativos hay que dar a cada uno su sitio. En 8 y medio, además, hay cosas para los nostálgicos, ¿no? Cintas, VHS, DVDs, carteles.
Bueno, tenemos, carteles tenemos, pero los carteles que hay en la librería puestos son nuestros, porque sí, son todos dedicados y recuerdos. Luego sí tenemos una pequeña sección de carteles pequeñitos de, sí, cine, bueno, uh-huh, y sí, y tenemos una sección de DVDs que casi nadie tiene ya, pero bueno, a mí me parecía interesante tener una sección pues escogida sobre DVDs, y hay gente que le interesan. Tenemos clientes que vienen a lo mejor una vez al mes a ver qué tenemos, qué hemos traído, y es curioso, ¿no?, que el mundo del DVD obviamente no es lo que era antes, pero sí que tiene un público todavía.
María, si tuvieras que recomendar de ahora mismo, de lo que está en 8 y medio, un par de títulos, ¿qué nos recomendarías de lo último que ha salido sobre cine que te apetezca destacar?
De lo último, que, o sea, no un clásico, ¿no?
No, pues mira, muy bien, un clásico y uno reciente. Un clásico que tú digas que es imprescindible, bueno, para el que vaya a 8 y medio.
El cine según Hitchcock.
Ah, bueno, que claro.
El clásico por excelencia.
Sí, sí, sí.
Y de lo nuevo, pues espera, porque estaba en otro espacio de la librería. Pues mira, han salido dos libros sobre Berlanga que están muy bien. Uno de Miguel Ángel Villena, sí, que es muy interesante. Y espérate. Y el de Manuel Hidalgo.
Ah, el de Manuel Hidalgo,
como
claro,
ha sido el centenario, sí, el año, sí, pasado, sí, sí, pues sí, sí, yo creo. Son muy interesantes.
Bueno, o sea, con el cine según Hitchcock, quien no lo ha leído y quien no lo lea, pues que vaya 8 y media por él, porque es un analfabeto de aquí, no puede escuchar este programa. Y cualquiera de los dos sobre el maestro Berlanga, en el año Berlanga. Cuando ya la Academia, querida María, ha aceptado berlanguiano como término, es que algo pasa, ¿no?
Claro, claro, claro. Por eso los dos son estupendos, estos dos libros, aunque el año Berlanga ha sido el año pasado, yo sí creo que se puede, vamos, que podemos seguir celebrándolo, y la verdad es que estos dos libros es que te dan una visión no solo de Berlanga, sino un poco de la España de Berlanga, ¿no? O sea, y de,
que también retrató Luis García Berlanga,
claro,
sin duda.
Exactamente.
Pues María, estamos encantados de hablar contigo, encantados de que Martín de los Heros 11 haya ese rincón, ese, como diríamos, ese cenáculo de libro, cine, libro, vida, y gentes de todas las edades que vayan por allí. Seguir disfrutando. Y un beso, María, enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Adiós.
Hasta pronto. Un beso.
Hasta pronto.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Y seguimos de ronda por el mundo del libro, por el planeta libro. Esta república, dictadura, monarquía, nos da igual. El sistema político, mientras haya libros, aquí estaremos. Y para hablar con un novelista, algo más que novelista, porque es traductor, porque es guionista también de cine, y además es el editor de la revista cultural que nos apasiona, Letras Libres, de las que somos suscriptores desde hace tantos años, como es Daniel Gascón. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Un placer hablar contigo. Zaragozano del 81 y que te llamamos a colación de La muerte del hipster, editada por Random House, una secuela o una continuación, no sé si secuela, de Un hipster de la España vacía, donde, Daniel, vuelves a recrear ese mundo un tanto contradictorio de la relación entre mundo rural, mundo urbano, huidas del mundo urbano, no huidas. ¿Es así? ¿Una secuela? ¿Una continuación? ¿Cómo lo consideras?
Pues sí, supongo que es una especie de continuación, ¿no? Yo en la primera pues me inventé esa historia, que es como un hipster que le ha ido un poco mal en el trabajo y en el amor, entonces se va como al pueblo de su familia, un poco a modernizarlo, ¿no? Sí. Pero claro, los otros no han pedido que vaya. Y entonces me parecía que era una especie de como de Quijotillo posmoderno, uh-huh, y que va allí en vez de ir con las novelas de caballerías, va con la teoría ecologista y feminista y eso. Uh-huh. Y entonces la realidad le va poniendo en su sitio cada vez. Y entonces vi que, bueno, pues que me permitía contar más cosas, ¿no? Porque al final ese pueblo tenía algo como la aldea gala de Asterix, ¿no? Uh-huh. Que puede suceder allí cualquier cosa. Y cuando la primera parte, digamos, pues pensé que todavía daba para un poco más, ¿no? Y bueno, vi que la pandemia daba muchas posibilidades también, ¿no? Cómo se ha vivido la pandemia en el campo y que tenía muchas posibilidades humorísticas y para contar cosas de una forma pues un poco distinta, ¿no?
Sí, abordas todos los temas, o sea, no te tapas en ninguna de las dos obras, en la primera y la segunda, y todo con un sentido de la ironía, del humor, que crees, Daniel, que es fundamental para explicar y abordar los tiempos presentes. Nos ponemos demasiado serios cuando hablamos, claro, tú te ríes después de, no te ríes, pero bueno, hablar de la ecología, de las cuestiones de la masculinidad, de la feminismo, hay que abordar con cierto humor, hay que desacralizar un poco todo.
Sí, yo creo que siempre el humor es un mecanismo que como consiste a veces en mirar la misma cosa desde dos puntos de vista, ¿no? Y entonces creo que así ves mejor el volumen y las aristas, ¿no? Y a mí es una herramienta que me gusta, ¿no? Tanto el humor, digamos, más... Antes estabais hablando de Berlanga, más berlanguiano, como otro que pueda ser más a lo Woody Allen u otro que sea un poco más, digamos, esa idea de la ironía cervantina, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me gusta, y siempre, en todo lo que he escrito, siempre había un elemento de humor. Este libro es la primera vez que escribo algo que es como que el género en realidad es el humorístico, ¿no? No es que haya unas gotas, sino que es lo principal.
Y al final, después de todo ese trasfondo, de todas esas andanzas de Enrique, de la exnovia, de todos los cañadienses, sí que hay una reivindicación de la España vacía, y además de la tuya, de la aragonesa.
Sí, bueno, eso me divertía. Yo veía mucha gente, pues yo vivo en Madrid y tengo muchos amigos que soñaban con ir al campo, ¿no? Y no lo conocían. Y yo sí que lo conocía porque mi madre es médica de atención primaria. Uh-huh. Y entonces de niños vivimos en muchos pueblos pequeños de Teruel. Uh-huh. Íbamos de un sitio a otro. Entonces me divertía un poco como exagerar a mis amigos en el lado hipster y luego exagerar un poco a esos pueblos que yo conocí, sobre todo pues en los años 90, ¿no? Y yo creo que había una parte que tiene los libros también como de novelas de aventuras infantiles, ¿sabes? Aunque no es ese género, digamos, pero que sí para mí era recuperar un poco esa infancia que yo tuve.
Y alguna de las cosas que pasan en el libro que Enrique plantea y que en ese pueblo se plantean, ¿podrían ser experimentos sociales que realmente se pudieran llevar a la práctica, Daniel?
Sí, bueno, luego la verdad es que te vas a muchos sitios de la España vacía y en muchos lugares ya son así, o sea, ves, yo he estado hace poco en Cantavieja, en Glosuela, en Teruel, sí, y por supuesto había talleres de yoga, talleres no sé, había talleres de nuevas masculinidades, que también hizo uno, que el hipster se monta uno ahí en el pueblo y solo van señoras, ¿no?, en la cochera de su tía. Pero bueno, hemos visto que Ada Colau se montó unos hace poco en Barcelona, ¿no? Y sí que hay cosas así. Luego también otras veces hay elementos de la realidad que he usado y en ocasiones casi tienes que rebajarlo, ¿no? Porque la realidad, aunque las novelas son muy exageradas, la realidad todavía lo es más, ¿no? Recuerdo que cuando presentamos el primero, que lo presentó en Alcañiz, pues había uno de un pueblo por ahí que contó que a un alcalde de un pueblecito de Teruel le habían tenido que llamar porque habían entrado a robar al pueblo unos ladrones, y en la huida se les había metido el coche en una zanja. ¿No? Y la Guardia Civil había llamado al alcalde para que con un tractor les ayudara a sacarlos, ¿no? Entonces yo eso naturalmente tuve que meterlo en la segunda parte aprovechando, ¿no?, que esto se ha convertido en alcalde.
Sin duda. Oye, tenemos que preguntarte, ya que tenemos aquí de cuerpo presente, querido Daniel, por Letras Libres, esa trinchera que ya tantos años lleva... ¿Cómo se vive en estos tiempos el editar, el responsable de la edición de una revista literaria?
Bueno, yo lo vivo divirtiéndome mucho con lo que hacemos, ¿no? El año pasado cumplimos 20 años. Como sabes, es una revista mexicana y nosotros llevamos la parte española. Y sacamos este mensual y luego tenemos una página web que está todo en abierto y que cada día subimos textos, ¿no? Y pues me gusta mucho tener ese espacio, como la idea de que una revista es una conversación, ¿no? Uh-huh. Es un sitio donde llevas a gente pues, con miradas distintas, aunque predomine, digamos, una mirada más bien liberal, pero que haya esa posibilidad de tener debates y pues que cuando trates puedas dedicarle un espacio a la literatura y también si quieres hablar de pensamiento político, pues que puedas desarrollarlo sin tener que estar pendiente como de lo último que ha pasado.
Sí, sí, sí. Y tú, fíjate, columnista del País, escritor, editor de alguna manera, y no sin ninguna manera de una revista, de la parte española, ¿eres optimista o pesimista con nuestro futuro cultural?
Bueno, sabes...
moderadamente, ya.
Sí, el chiste del pesimista y el optimista, ¿no? Sí. Que el pesimista dice, nada puede ir peor, y el optimista le dice, ya verás cómo sí. Yo creo, bueno, que siempre va a haber un espacio y unas ganas de discutir y de encontrar cosas, ¿no? Me parece que a veces que el cambio de los formatos no me preocupa tanto, porque creo que el formato, pues lo que hay que saber es entender cómo lo podemos aprovechar, ¿no? Sí que veo que a veces, pues digamos que grandes fenómenos de concentración, que parece que ahora, pues por ejemplo, de repente los estrenos que cuentan son los estrenos de las plataformas, ¿no? Uh-huh. Y el cine ha desaparecido y creo que es inevitable, o al menos a mí me pasa, que vas cumpliendo años y siempre tiendes, pues, a tener cierta nostalgia o apreciar más el mundo que tú conocías, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, bueno, que la cultura siempre ha existido y siempre ha estado en transformación, ¿no? Y siempre se van a hacer cosas interesantes y siempre nos va a importar.
Pues querido Daniel, nos quedamos con estas palabras, casi esperemos que sean proféticas de lo que nos pase, y seguiremos, sea con andanzas de los hipsters o lo que corresponda con tu personal mirada, con tu visión irónica, que realmente nos parece absolutamente llamativa y deslumbrante. Un abrazo y enhorabuena, Daniel.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Los versos del capitán, la poesía del club.
Y como cada programa, cada domingo, nuestro fogonazo lírico, nuestra viñeta poética, gracias a nuestro rapsoda, nuestro poeta de cabecera del club, que nunca nos falla, Marcos Almendros. Buenas noches, Marcos.
Hola, muy buenas noches. Preciosas noches, Andrés. Aquí estamos al pie del cañón, con esta luna cascabelera, y bueno, pues esperando a que tú me des luz verde para recitaros otro poema.
En este caso, En los mundos, me parece, ¿no?
En este caso, el título es En los mundos, Andrés. que es, yo creo que tiene también mimbres o existencialistas sobre un poco lo que nos pasa, lo que puede pasar cualquier día. Y en los mundos, si recordamos o nos fuésemos a uno, pues la historia, la intrahistoria, en los mundos, ¿en qué mundo? Pues cada uno el suyo, y dentro de los mundos, los submundos, como
en los
como
mundos.
Cajones. Entonces,
vamos
adelante. En los mundos. Venga, vamos adelante, Andrés, sin hablar más. Comienza diciendo: un día que calca a otro día, aporrean las costumbres cotidianas. El alba se desnuda de sublime y renace la esperanza en entelequias. Las montañas vigilan lo que otean y una cabra se crece con los brotes. En la estela de ayer los embrujos reencandilan y todo ocurre con la pausa serena de ataraxia. Devastamos lo incordioso del veneno y una bicha amanece mutando su manera. Y se escucha un tronchar que nos cobija. De temblores los miedos se pertrechan y todo lo indomable es aguacero. Las pasiones provocan lo valiente y no hay más espacio en la galaxia del gallina. Quizás la muerte sea vida, tal vez la vida nunca muera. En los ojos de los ciegos se enternecen los posibles del misterio. Nunca está en su lugar lo que es la espera. Mi muñeca tiene frío y no he sido capaz de darme cuenta.
Buenas noches.
Buenas noches, Andrés. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Parece un tópico, digo, vaya lujo, nos damos un lujo haciendo el club de los negocios raros. Disfrutamos muchísimo y en este caso hemos tenido el inmenso placer de tener a escritores intensos, raros, diferentes, brillantes. El libro de la semana, el último Herralde de novela, el premio Herralde 2021 para Javier Pérez Andújar. El año del búfalo, editado por Anagrama, absolutamente delirante y brillante. También tuvimos a Pachi Irurzun, este pamplonés que ha escrito esa también apasionante novela, ambientada a finales del 19, principios del 20, El tren de los locos, HarperCollins. Conversamos con una auténtica Robinson, con María Silveiro, la librera de 8 y medio, librería 25 años ya cuando se fundó por su marido tristemente desaparecido Jesús Robles, el punto de encuentro de los amantes del libro y el cine. En Madrid se me olvidaba Martín de los Heros, 11. Y hemos tenido una conversación no menos apasionante con Daniel Gascón, autor, columnista del País, editor de Letras Libres y sobre todo novelista. La muerte del hipster, humorística, irónica visión sobre el mundo de los hipsters y de la España vacía, Random House. Nuestro poeta de cabecera, Marcos Almendros, en los mundos. Como decimos siempre, cnr@intereconomia.com. Podcast, la plataforma de iVoox, para que podáis recuperar el programa en intereconomia.com. Leed, malditos.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada. Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9:30 de la mañana y a las 12:30 de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía, con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez. El movimiento se demuestra andando.
Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Los domingos, de 12 a 12:30 de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos.
Con nombre propio.
Si en los 60 Bob Dylan fue la gran figura junto a los Beatles, en los 70 siguió dejando canciones para la posteridad. Pat Garrett and Billy the Kid fue el álbum que publicó en 1973 y que contiene uno de sus himnos más inmortales, Knocking on Heaven's Door. Su estilo country ha sido versionado en todos los aromas y compases musicales, desde Neil Young o Guns N' Roses hasta Bon Jovi o U2, de toda una lista interminable. Si la década de los 70 no había sido muy positiva para Dylan, a partir de 1973 dio un giro de 180 grados, tan solo llamando a las puertas del cielo. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. I can't shoot them anymore. That long